Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
17 de enero de 2021, Aeropuerto Internacional de Moscú. Un avión procedente de Alemania es desviado hacia este aeropuerto. En su interior viaja Alexei Navalny, uno de los mayores opositores al gobierno actual de Rusia. Justo antes de cruzar la zona de control, decenas de policías esperaban a Navalny para detenerlo. Son las explicaciones que Navalny y su portavoz intentaban dar a los policías, sin resultado alguno, claro. Poco después, el opositor se despidió de su mujer para poner rumbo a la cárcel, donde está. La vida de Alexei, el crítico más ferviente de Vladimir Putin, no ha sido fácil, sobre todo en los últimos 5 meses. Seguro que recuerda sus gritos el pasado mes de agosto. El vuelo en el que iba tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk, donde fue inicialmente hospitalizado. Luego fue trasladado a Berlín, donde consiguió salir del coma. Sus muestras fueron determinantes, así lo confirmaba la canciller Angela Merkel.
El hospital ha designado a toxicólogos especializados de las Fuerzas Armadas Federales de Alemania para examinar varias muestras del señor Navalny. Ahora las Fuerzas Armadas Federales de Alemania tienen una opinión clara. Alexei Navalny fue víctima de un ataque con un agente químico nervioso del grupo Novichok. Este veneno se puede detectar de forma inequívoca en las muestras.
Una vez recuperado Navalny, ha seguido con su campaña contra el gobierno ruso. Putin niega cualquier implicación y ha esperado el momento para detenerle, alegando una sentencia contra él por malversación de fondos. El 2 de febrero fue condenado a 3 años y medio de cárcel. Hubo varias manifestaciones que fueron duramente reprimidas, actuaciones que fueron criticadas por la Unión Europea, que días más tarde decidió enviar a Rusia a Mr. Pesk, a Josep Borrell.
Independientemente de todos los errores, insuficiencias y cualquier otro pero que le puedan encontrar, creo que si de verdad consideramos que los derechos humanos y las libertades públicas están en el corazón de nuestro proyecto político, la situación de Navalny y de la oposición rusa demandaba una firme y enérgica presencia.
El encuentro se convirtió en una auténtica encerrona contra Borrell, muy bien dirigida por el gabinete de Putin. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llegó incluso a comparar la situación de Navalny con la de los presos del Procés en Cataluña. Una acusación a la que contestó la ministra española Arancha González Laya.
España es una de las 23 democracias plenas en el mundo y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Y espero que Alexei Navalny tenga la oportunidad de participar y de hacer campaña en las próximas elecciones rusas como lo están haciendo los líderes independentistas catalanes que cumplen condena en España.
El fracaso del viaje de Borrell, las posibles sanciones y la crítica permanente a la actuación de Putin contra Navalny han provocado que Rusia amenace con romper sus relaciones con la Unión Europea. Por eso hoy nos preguntamos, ¿está Rusia otra vez intentando desestabilizar a Europa? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Es la contundente frase con la que el ministro ruso de Exteriores hablaba sobre sus relaciones con la Unión Europea. Y es que desde el gobierno ruso aseguran que están preparados ante una posible ruptura de relaciones. Lavrov es un viejo conocido de los diplomáticos de todo el mundo. Lleva en el cargo desde 2004 y se ha convertido en el ariete planetario de Vladimir Putin. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como dices, son muchos los años que lleva Sergei Lavrov al mando del Ministerio de Exteriores ruso. Conocido como el diplomático de hierro, también tiene otro apodo por su manera desafiante y firme en los círculos políticos y diplomáticos. El mote es el de ministro no, hasta el punto que secretarias de Estado de Estados Unidos como Hillary Clinton o Condoleezza Rice reconocieron que en diferentes ocasiones el canciller ruso les ha sacado de quicio, inasequible al desaliento, implacable, negociador duro y correoso, pero también cautivador y carismático. Es un carácter que se fue forjando en Nueva York en su segunda etapa en 1995, cuando fue embajador de Rusia ante la ONU. Y es que en esa época fueron años muy difíciles para Rusia, porque en ese momento tuvo que lidiar con el bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia, los ataques de Estados Unidos y Europa por la guerra en Chechenia y ya en la época de Putin las discrepancias en relación con Saddam Hussein y la guerra en Irak. Ahora, para muchos, durante su época como titular de exteriores, actúa como el policía malo de Putin. Ambos siguen empeñados en aguantar a cualquier precio el liderazgo en el mundo de un país como es el de Rusia.
Hay que recordar que el mismo día del encuentro entre Lavrov y Borrell, Rusia anunció la expulsión de 3 diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia. Si hay una cosa clara, es que a día de hoy las relaciones no son nada buenas y la tensión dentro de la Unión Europea está cada vez peor. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La relación entre Rusia y la Unión Europea en estos momentos es mala, bastante mala, si esto puede servir de resumen. Una situación que se puso de manifiesto después del viaje del alto representante de la política exterior a Moscú hace tan solo unas semanas. El arresto del opositor Navalny, la represión de la policía de Putin en las manifestaciones que pedían su liberación y la retirada de embajadores europeos de Rusia han llevado a la ruptura total de entendimiento entre ambos. En cualquier caso, Josep Borrell no es un ministro de Exteriores, representa a todos y así lo quiso dejar claro ante el Parlamento Europeo.
¿Saben ustedes cuántas visitas de delegaciones oficiales de nivel ministerial o superior ha habido en los 2 últimos años a Rusia por parte de Estados miembros de la Unión Europea? 19. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que ir o no hay que ir?
De todas formas, el foco de las relaciones se ha centrado en los últimos días en la figura de Josep Borrell, sin tener en cuenta los intereses que Francia o Alemania, por ejemplo, tienen en Rusia. Las relaciones no son buenas, pero hay países que inevitablemente se esconden detrás de la puerta por la necesidad económica que tienen con el régimen de Putin.
Vamos a intentar adentrarnos un poco más sobre lo que se está moviendo en Bruselas y en los intereses que tienen algunos países de la Unión con Rusia. Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ese encuentro Lavrov-Borrell fue un duro varapalo. ¿Tú te lo esperabas?
Bueno, yo no me lo esperaba, tengo que decir. Borrell se excusaba diciendo que ha habido otros ministros de Exteriores que han ido allí, pero ninguno ha ido con la ingenuidad con la que fue él. Yo creo que Borrell tiene una concepción muy infantil, por decirlo de alguna manera, de la diplomacia, pensando que todo se puede arreglar dialogando, y eso ni le ha funcionado, por ejemplo, en Venezuela, ni le puede funcionar con Lavrov, que es un tipo que tiene es un tipo más duro que el hormigón y que está muy acostumbrado a vapulear a gente así, ¿no? Y entonces yo creo que fue una cosa humillante. Creo que la Unión Europea no debió nunca haber autorizado este viaje de Borrell.
¿Cuáles son las claves de esa relación? ¿El gas, como siempre?
No, en este caso yo creo que el gas vuelve a ser un problema porque genera discrepancias dentro de la propia Unión Europea. Lamentablemente la clave está dentro de Rusia, es decir, yo siempre lo he dicho, tú sabes que yo he sido corresponsal en Moscú, aunque hace mucho tiempo, pero siempre conozco muy bien el país y siempre he pensado que Rusia es un país muy grande, muy poderoso y que lo tenemos aquí al lado, no podemos ignorarlo, no podemos enviarlo a Australia. Entonces, la única forma de que se resuelvan las diferencias es que los intereses de Rusia y los de la Unión Europea coincidan, y eso solo puede suceder en una Rusia democrática, y de momento pues estamos muy lejos, creo yo.
Los países bálticos, también Polonia, por razones históricas y relativamente recientes, supongo, piden mano dura. Pero claro, hay otros países dentro de la propia Unión que dicen que cuidadito con los rusos. ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que se va a llevar el gato al agua?
Ninguno, porque las dos posiciones tienen su interés, es decir, el interés económico, el gas, como tú decías, lo vamos a necesitar y necesitamos además que nos vendan el gas porque con el dinero que les pagamos nos compran las cosas. Rusia prácticamente no produce nada más que hidrocarburos y los polacos y los bálticos obviamente tienen ellos una experiencia directa muy clara sobre la amenaza rusa, así que ellos también tienen las razones para defender esa posición de mano dura, pero obviamente ni la Unión Europea tiene capacidad para hacer un gesto de fuerza contra Rusia, ni siquiera la OTAN, hay que decirlo. Ni nosotros podemos prescindir de las relaciones económicas con Moscú.
En todos estos equilibrios imposibles de la geoestrategia, ¿la vacuna Sputnik también tiene un papel?
Grandísimo, grandísimo. La vacuna que la van paseando, pero en realidad todavía no han sido capaces de pedir una autorización a la Agencia Europea del Medicamento ni a ninguna otra, porque eso significaría que la Unión Europea tendría que poder enviar inspecciones a la fábrica donde la hacen. Es una vacuna muy compleja y, como decía, lo comentábamos el lunes, decía el gobierno ucraniano, tiene un 20% de terapéutico y un 80% de amenaza híbrida.
Pues seguiremos bien atentos, la verdad es que es apasionante el capítulo. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Muchas gracias.
En el mundo hay más de 70 países, la gran mayoría con regímenes autoritarios, con grandes sistemas dedicados a la desinformación. Para que te hagas una idea, China tiene alrededor de 2 millones de personas que se dedican únicamente a la propaganda o a contrarrestar la publicidad contra la disidencia, tanto dentro como fuera. Bueno, pues si hay un campeón dentro de este ranking es sin duda Rusia, donde la mitad de las conversaciones son generadas al parecer por bots, esos robots que propagarían las fake news. Quien sabe cómo funciona la maquinaria de desinformación rusa es David Alandete, actual corresponsal de ABC en Estados Unidos y uno de nuestros colaboradores. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, esto que está ocurriendo ahora, a ti no te suena nuevo, ¿verdad?
No, desde luego que no. Para nada. Es un cuento bastante viejo en Rusia.
Oye, la relación Rusia con el verbo desestabilizar. ¿Me paso si digo Estados Unidos, Brexit y Cataluña o alguien dirá pero que tienen que ver unos con otros?
Has dado exactamente en el clavo. Realmente, digamos, la campaña de injerencia de Rusia en el extranjero comienza con el Brexit. Sigue en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y luego se iba protagonizando escaramuzas en otras crisis. La crisis venezolana es una, Cuba es otra, y la crisis catalana es un claro ejemplo de cómo Rusia emplea crisis ya existentes, crisis que tienen que ver con los principales problemas de las democracias asentadas y estabilizadas. En el caso de España está claro que uno de los grandísimos problemas que tiene la democracia española es el encaje del separatismo, del independentismo catalán, y eso Rusia lo ha sabido explotar muy, muy, muy bien.
Uh-huh. Oye, fake news, la nueva arma de destrucción masiva. ¿Cómo se utilizan las noticias falsas y los hechos? Así se titula, no sé si es tu último libro, pero por lo menos es el que tengo yo por aquí dando vueltas. Esas fake news, ¿está comprobadísimo que salen desde allí, o por lo menos desde el cerebro de algún ruso?
Claro, esa es la pregunta del millón. Y desde luego, atengámonos a los hechos, ¿no? Los hechos son que Putin en 2012 se presenta otra vez a presidente después de haber sido primer ministro. Tú sabes que está en el poder él pues desde el año 2000, 2001, si no me equivoco, ¿no? Pasa primer ministro por la limitación de mandatos, que luego la rompe. Y ahí empieza a haber protestas como estas de Navalny ahora, en el año 2011. Y esas protestas se organizan por redes sociales americanas. Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera. Y ahí es muy sintomático lo que sucede ahí, Ángel, que es que Putin acaba perdiendo votos con respecto a su predecesor, que es Medvedev, ¿no? Entonces él, digamos, 52 millones de votos que tiene Medvedev, Putin obtiene en el 2012 46 millones. Y él dice, si no controlo las redes sociales y la información, esto va a ser un desastre. Entonces él crea algo que se llama Sputnik y RT. Es decir, ya existían, era un canal de televisión, una radio, pero los convierte en dos medios financiados única y exclusivamente con el dinero del Kremlin, que operan, Ángel, en 34 idiomas, incluido el español, incluido el chino, incluido, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces ahí es donde se empiezan a publicar en el año 2016, te estoy diciendo, antes del referéndum de independencia, noticias como, para mí es la que analizo en el libro y es la noticia fundacional de la injerencia rusa en Cataluña. Viene, el titular es clarísimo, luego lo manipularon mil veces, pero es una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. Sabemos que Crimea es de Ucrania, que se la anexiona a Rusia y que nadie reconoce que Crimea sea rusa. Para el Kremlin, jugar con esta idea de que si Cataluña se independiza será prorrusa, que es básicamente lo que viene a decir esa noticia, es una forma de desestabilizar, de ofrecer un poco de apoyo a los líderes independentistas, que luego, por las instrucciones del juez en Cataluña, supimos que hubo líderes empresariales y políticos catalanes que se acercaron a Rusia después de esto.
O sea, David, que esa apreciación que le espetó Lavrov a Borrell en la cara no era gratis ni improvisada.
No, desde luego, pero es que es más, o sea... El referéndum de 2017 fue el 1 de octubre. ¿Sabes cuánto tardó Putin en pronunciarse sobre Cataluña? Exactamente 15 días. Pasa que en aquella época no se le prestó suficiente atención, pero Putin apareció en una cosa que se llama Foro Valdai, que es como el foro de Davos ruso, eslavo, y ahí nos leyó la cartilla a todos los españoles diciéndonos que, bueno, parece ser que hay supuestas democracias, países prósperos y supuestamente formados que ahora, gracias al nacionalismo, evidencian una frágil estabilidad. Eso es lo que dijo Putin en el 2017. Todo lo que le dijo a Borrell el ministro de Exteriores ruso es un sucedáneo de todo esto que dijo Putin después del referéndum. Está claro que en el Kremlin se ha pensado sobre Cataluña muchísimo, muchísimo, porque es una forma de aprovechar las debilidades internas del sistema democrático español, ¿no?
Claro, español y europeo. No lo olvidemos,
exacto,
que es
exacto,
la madre del cordero.
Exacto.
Oye, la desinformación no es nuevo. Esto ya, eso de que la verdad es la primera víctima de una guerra, es más viejo que los romanos. Pero con las redes sociales se complica todo mucho más.
Claro, es que la desinformación no es nueva, pero en los años de la prensa, de los panfletos que circulaban en una parte del telón de acero y de otra, las ondas de radio, todo aquello se cortaba de forma muy rápida y muy fácil, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, con las plataformas digitales, con Google, con YouTube, es facilísimo que un chaval en San Petersburgo publique una noticia que diga que España es un estado fascista en uno de estos portales rusos, que esto se ha publicado, y que esto se lea en todo el mundo porque se publica en español, se publica en inglés, se publica en francés, en los idiomas que quieras. Los traducen automáticamente, lleno de faltas de ortografía. Esto llega hasta el último rincón de Chile y a China, si es necesario, ¿no? Y en los idiomas que tú quieras. Entonces, ahí has dado en el clavo, en tu análisis. Es Internet, son las plataformas digitales, no solo las redes sociales, las que han venido a crear este problema. Y el problema es que, aunque estas redes sociales y plataformas digitales están radicadas aquí en Estados Unidos, es imposible, imposible, imposible controlarlas y que controlen este tipo de contenido. Se ha intentado, pero a veces no quieren y a veces no pueden.
Claro. Me quedo con la tesis de esta pequeña conversación, David, y es que esto no era gratis, esto no era improvisado, forma parte de toda una estrategia de Rusia hacia esta parte del mundo, por lo menos sepámoslo. Gracias, David Alandete, como siempre.
Gracias.
Chao, amigo. Hoy hemos hablado de Rusia, de sus amenazas por romper con la Unión Europea por el caso Navalny. Es una excusa. Un país que con sus decisiones de política exterior y con su estrategia de desinformación puede llegar a desestabilizar mucho. Sí, sí. Brexit, Estados Unidos y, ojito, Cataluña y Europa.